Mira, yo hasta el momento no fui notificado, pero sí claramente lo que preocupa de alguna manera es la utilización de la justicia para enviar mensajes políticos. La realidad es que nosotros desde el partido denunciamos a un diputado propio después de que se lo vio en un video pidiendo dinero a cambio de lobby, y la verdad que hasta el momento no vimos, no solamente que no haya avanzado ninguna investigación en la justicia, sino que tampoco hubo gacetilla de prensa como la que tiraron ayer, ni mucho menos. Claramente lo que preocupa es que al utilizar a la justicia para enviar mensajes políticos, no me están tomando el pelo a mí, sino que se lo están tomando a todos los chubutenses, ¿no? En medio, sobre todo, de una situación muy compleja como la que estamos viviendo, y con una justicia que debería actuar en cuestiones verdaderamente importantes y que hace la vista gorda, ¿no? La verdad que es un tema de hace 5 meses y que evidentemente quisieron tirarlo al margen del folclore y las operaciones de medios de un año electoral. Esto todo implica un gasto para la justicia y creo que utilizarla para hacer política tiene una gravedad institucional que preocupa, ¿no? Ya pocas cosas nos sorprenden en Chubut, pero verdaderamente, si bien no me notificaron, evidentemente hubo una gacetilla de prensa de la Fiscalía, ¿no?
Bueno, y frente a esto, la respuesta tuya es esta, es decir, nosotros lo denunciamos a él y no avanza esa causa, y él nos denuncia a nosotros y esa causa sí, digamos que hay,
claro,
¿qué plantea?
Y aparte, ¿qué sospechas? Aparte de manera extemporánea, ¿no? Básicamente, esa denuncia tiene una teoría conspiranoide donde el partido conspira contra un diputado para amenazarlo para que vote en contra de una ley. Es una cuestión claramente para correr el eje de lo importante, ¿no? Y para justificar lo injustificable. ¿Qué es lo injustificable? Justamente lo que denunciamos nosotros, que es estar en un video pidiendo dinero para hacer lobby. Y la verdad que si tendríamos que hacer la denuncia de vuelta, la haríamos de vuelta, por más que muchos puedan enojarse, o incluso muchos referentes de la política llamaron en su momento diciendo, che, pero la política tiene códigos. La verdad que códigos en todo caso tiene la mafia. Yo no creo que la política tenga códigos. Si el día de mañana otra persona del PRO hace las cosas mal, la vamos a denunciar, justamente porque profesamos otros valores, porque somos distintos. Si fuésemos más de lo mismo, no hubiésemos hecho la denuncia, y sin embargo estamos convencidos de que actuamos como tenemos que actuar.
Yo tengo la preocupación, ¿no?, después de tantos años de trabajar en esto, Nacho, que últimamente cada vez que hablamos de política tenemos que hablar de justicia también, ¿no?, de temas judiciales. Es como que ya la política verdadera, ¿no?, aquella de la discusión y el debate de ideas, ha mutado hacia la presentación de denuncias en los tribunales. La verdad que es lamentable, ¿no?, porque esto que por ahí se puede observar en el pago chico que es Chubut, lo vemos también en el orden nacional. La verdad es que inclusive los medios nacionales están más ocupados en la cuestión judicial en relación a la política que en la política misma, ¿no?
Sí, es la politización de la justicia y la judicialización de la política, lo cual, insisto, está mal, porque los poderes tienen que estar, tienen que ser autónomos, no tienen que estar condicionados, pero cuando la política mete la cuchara, por ejemplo, en negociaciones como el Superior Tribunal de Justicia, muchas veces se condicionan fiscales, se condicionan jueces, y esto es grave. Es grave y es peligroso, porque, a ver, sin ir más lejos, ¿qué pasó con la investigación, por ejemplo, de los incendios en la comarca, donde daban muestra de que había responsabilidad del propio gobierno provincial por falta de inversión en el tendido eléctrico? Bueno, la verdad yo no vi ninguna gacetilla de prensa de la justicia ni ninguna ni que nadie apunte directamente a donde claramente hay un problema. Y sin embargo, además de proteger a los amigos del poder, se apunta a quienes decidimos denunciar esto, y si alguno cree que estos mensajes cuasi mafiosos o condicionantes van a amedrentar o nos van a generar algún tipo de temor, nada más lejos de la realidad. No solamente no le tenemos miedo, sino que evidentemente están nerviosos porque estamos haciendo las cosas bien. Y si tendríamos que volver a realizar la denuncia que realizamos en su momento, lo haríamos sin ninguna duda.
Pero vos entonces emparentás esto con la denuncia que hiciste contra el gobierno provincial.
Y sí, claramente hay estos idas y vueltas, como bien decías vos, que se ve a nivel nacional, pero también se ve en Chubut, donde la calidad institucional está muy por debajo de la media nacional, es lo que preocupa, ¿no? La utilización de la justicia para hacer política, y más en un año electoral. Yo soy de los que creen que estas son batallas que hay que dar, sabiendo que puede haber alguna operación, como en este caso, pero lejos de mirar para otro lado, yo celebro que se haya mediatizado, porque lo vamos a seguir muy de cerca, y vamos a seguir muy de cerca también qué se hizo con la denuncia que realizamos nosotros, que hasta el momento no tenemos ningún tipo de novedad.
Uh-huh. Te cambio de tema, hay una pregunta ahí que nos hacen, nos llega por mensaje consultándonos de quién es la banca, ¿no? En definitiva, si es del partido o si es de la persona, en este caso por el diputado López. Ahora, es así, ¿no? La banca es de la persona. Por más que ustedes lo hayan denunciado y lo hayan expulsado del partido, que lo hayan expulsado del bloque también, digamos, él fue el que se sometió a la voluntad popular y fue elegido por los chubutenses, ¿no? O por un sector.
Ese es el problema de la lista Sábana. Es interesante esa pregunta, porque yo soy de los que creen que las bancas son de los espacios políticos. De hecho, hay un proyecto de ley interesante justamente para terminar con esto de la lista Sábana y los panquequismos políticos, la borocotización de la política. Nosotros nos pasó, de hecho, en el Congreso con dos diputados que, habiendo entrado por la boleta de Cambiemos, decidieron saltar al oficialismo a 10 días de haber asumido. Y la verdad que deberíamos tener anticuerpos para poder justamente solicitar esas bancas para que, básicamente, para no faltarle el respeto al electorado, ¿no? Un electorado que votó algo y que después, por un esquema acomodaticio, mezquino, carguista, y gente que es ignota, se da vuelta por negociaciones con el oficialismo, ¿no? Esto no puede pasar ni de un lado ni del otro, ni de la oposición para el oficialismo, sí, ni tampoco del oficialismo para la oposición.
Yo creo que deberíamos hacerle un homenaje a Borocotón, una reparación histórica, porque lo han vilipendiado y hay dirigentes que han cometido faltas muchísimo más graves y han cambiado, se han panquequeado, como vos decís. Pero bueno, Nacho, quería preguntarte la última sobre esta reunión que hubo entre los presidentes de bloques, ¿no? Estuvieron Negri, estuvo Ritondo, estuvo Massa, estuvo Guado de Pedro, para avanzar en un esquema que prorrogue la fecha de la PASO. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que la discusión tiene que estar basada en cuestiones sanitarias, no en análisis de conveniencia electoral. ¿Por qué te digo esto? Porque antes de siquiera saber que existía el coronavirus, te acordás que la discusión pasaba por la austeridad fiscal, por el costo que tienen las PASO, sí, lo cual coincidimos todos que es un costo demasiado grande para la situación que estamos viviendo. Sin embargo, en ese momento nosotros propusimos una opción superadora para que el esquema sea más económico, más eficiente, hasta más transparente y ecológico, como es la boleta única de papel, y dejar de votar con un sistema arcaico y que incluso invita a los manejes de siempre, el robo de boleta y demás. Lamentablemente no hubo voluntad de tratar este proyecto, todavía estamos a tiempo, pero debería haberse hecho sin duda en el momento donde se discutió el tema. Y hoy creo que hay un sector del gobierno que de manera legítima propone prorrogar las PASO, lo cual está bien discutirlo desde el punto de vista sanitario, y hay otro sector del gobierno que especula solamente con la conveniencia personal o de una organización puntual de PASO sí o PASO no.
Bien, Nacho, nos dicen para Ignacio Torres qué opina de la reforma judicial, dice, a la luz de los vínculos de jueces con el Ejecutivo Nacional en la gestión anterior. Gabriel nos manda esta pregunta.
Mira, yo creo, a ver, cuando hablamos de reforma judicial, siempre la reforma judicial tiene que ir de la mano de agilizar la justicia y acercar la justicia a la ciudadanía. Cuando la reforma judicial va de la mano de querer poner a amigos jueces y empezamos justamente con lo que hablábamos antes, de esta Argentina pendular, donde cada vez que cambia un gobierno se quiere cambiar absolutamente todo y se quiere acomodar amigos en el Poder Judicial, bueno, eso es peligroso. Eso es peligroso y degrada a las instituciones y a las bases, a los cimientos de una república que justamente apuesta a la independencia de los poderes. Yo creo que nosotros necesitamos una justicia más eficiente, más ágil, que eso no necesariamente implica acomodar jueces amigos. Por eso ahí hay una dicotomía cuando se habla de reforma judicial y de la voluntad o no de discutirlo. Por supuesto que estamos dispuestos a discutir una reforma judicial dentro de los parámetros que garanticen la autonomía de la justicia, justamente.